Libro de Primero de Crónicas, capítulo 19. En el último capítulo, David estaba consolidando su imperio, ganando batallas en todos lados, porque Dios por fin estaba con su pueblo, porque su pueblo estaba con él. En 18:13 dice, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiere que iba. Eso es lo que queremos, hermanos, vivir así, recibiendo el triunfo de parte de Dios. Hoy veremos cómo David, aunque era cada vez más potente en la región, no estaba ni cruel ni brutal con sus vecinos. Versículo 1. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Antes que nada, tenemos que recordar quiénes son los hijos de Amón. Hay muchos nombres de diferentes tribus, y tenemos que saber quiénes son las personas realmente que Dios quiere destruir y quiénes no son. Estos no estaban entre los que Israel tenía que aplastar totalmente, según el precepto de Dios. En Deuteronomio 2:19, si alguien quiere leer, en la ley de Dios, Deuteronomio 2:19. Amén. Eran descendientes de Lot. Lot es el que vivía en Sodoma y Gomorra. Eran también de la familia de Abraham, Lot siendo sobrino de Abraham. No eran entre los pueblos maldecidos de Canaán. Versículo 2. Y dijo David, manifestaré misericordia a Hanún, hijo de Naas, porque también su padre mostró misericordia. Así David envió embajadores que los consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? David en esa época estaba siguiendo la ley de Dios con cuidado, no quería atacarlos. Vimos en el último estudio que no quiso tomar posesión de muchos caballos, como tampoco era conforme a la ley. No es muy claro exactamente cuándo Naas extendió esa misericordia a David, pero David recibió mucha ayuda cuando estaba siempre huyendo de Saúl. Pero ese rey joven que estaba recibiendo malo consejo en responder a estos embajadores era como un ejemplo de lo que pasa muchas veces con hombres jóvenes que están apenas empezando a reinar. Él quería mostrar a todos que era un hombre temible. Eso pasa a veces con reyes muy jóvenes en la Biblia. Es una característica de la inmadurez. El mismo va a pasar con un nieto de David después de la muerte de Salomón. ¿Alguien recuerda la historia? ¿Qué pasa con un nieto de David cuando Salomón murió? Él quería mostrar a todo el mundo que era un hombre muy capaz, muy formidable. Vamos a regresar a Primero Reyes 12. Para recordar esta historia, nos enseña mucho. Primero de Reyes 12 y 4. En ese tiempo, Salomón murió, todo el pueblo vino a él, a su hijo, para hacer una petición. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces Salomón tenía muchos proyectos grandísimos de edificios y sacaba muchos impuestos de todos. Tenía un lugar glorioso, pero ¿quién estaba pagando? Cuando el gobierno quiere hacer algo, hermano, alguien tiene que pagar. Eso es lo que pasó. Versículo 5. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Por lo menos pidió tiempo. Iba a analizar la situación. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Esos hombres definitivamente eran muy sabios. ¿Por qué? Guiaban a Salomón. Era uno de los hombres más sabios en toda la Biblia. No hay nadie más sabio que Salomón, aparte de Cristo Jesús. Y ellos le hablaban diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los servieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablarás a ellos, te servirán para siempre. Entonces estaban aconsejando que con sabiduría habla con ellos suavemente. Versículo 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Esos jóvenes no tenían experiencia como en asuntos del gobierno. Versículo 9. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo el yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces, los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos, gracias. Algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grande que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo, y Roboam, según el rey, todo lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita Jeroboam, hijo de Nabat. Este versículo 15 está hablando de la predestinación de Dios. El hijo de Salomón hizo algo malo y estaba responsable, pero al mismo tiempo Dios estaba cumpliendo algo en su predestinación. 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondía estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a sus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Por no escuchar la voz de la sabiduría, Roboam, el hijo de Salomón, perdió gran parte del reino, casi todo. Y algo aún peor va a pasar con ese joven hijo de Naas en nuestro capítulo de hoy. Regresando al texto en versículo 4. La historia es, David mandó embajadores para expresar consolación al muerte del rey a ese hijo. Ahora en versículo 4 dice, entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó. ¿Qué quiere decir? Se cortaron la barba. Y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. ¿Está en la Biblia así? Para mostrar a todo el mundo que era muy hombre, abusó a los embajadores de David. En estos tiempos, todos los hombres tenían barbas, la gente judía. Cortar la barba de uno era un insulto máximo. Y por eso era algo que Cristo tenía que sufrir. Si alguien quiere leer Isaías 56. Isaías 56. Amén. Fue algo terrible, pero sacaron el cabello de la barba de Cristo Jesús también. Y en este caso se cortaban, pero era símbolo de un máximo, una máxima vergüenza. Y cortar la ropa también. Era una manera de infligir vergüenza. Pero tenemos que aprender, hermano, que no era nada personal en contra de estos embajadores, sino que ellos sufrieron porque representaban a David. Y en un sentido podemos decir que David es representante de Cristo Jesús. Versículo 5. Se fueron luego y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeron: estáos en Jericó hasta que os crezca la barba, entonces volveréis. David mandó la misericordia sincera, pero ellos respondieron con escarnio. Proverbios 17:13. El que da mal por bien no se apartará del mal de su casa. Entonces, David mandó algo en buena fe. Los consejeros del nuevo rey interpretaron mal lo que estaba pasando. Y ahora habrá grandes consecuencias. Y hermanos, podemos aprender algo de esto también. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice: el amor todo lo cree. Entonces, cuando viene algo, no se sospecha siempre algo malo. Cuando alguien está haciendo, o tú simplemente no sabes cuáles son sus motivos. Pero la gente que siempre están sospechando algo malo, no tienen amor en su corazón. Pero aquí también David tenía una sensatez por lo que estaba pasando con los embajadores. Que regresar así, ellos sentirían vergüenza en frente de todo el mundo. David no empezó pensando en él mismo, sino como Cristo. David estaba pensando en otras personas primeramente, como Cristo. Aun cuando estaba en la cruz, no estaba pensando en sí mismo. ¿En quién estaba pensando Cristo? Si alguien quiere leer en Juan 19:25-27.
Está junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Amén. Cristo está sufriendo un dolor terrible, y espiritualmente ser separado de su padre, y en vez de decir: pobre de mí, estaba pensando en otras personas, estaba mirando a su madre: ¿quién va a cuidar de mi madre? Entonces eso es el poder cristiano, que aún cuando uno está sufriendo terriblemente, no está diciendo: ay, pobre de mí, pobre de mí, está pensando en otras personas. Pero podemos ver aquí en este capítulo, cuando nosotros como los embajadores de Cristo tenemos que sufrir aflicción, Cristo hará, estará también con nosotros, ayudándonos a recuperar en paz, como estos hombres de Cristo. David dijo: quédate en una vacación ahí en Jericó por el tiempo necesario para recuperar y después puede venir. Tal vez tomó meses. Yo no sé cuánto tiempo toma para que crezca la barba. Nunca he tenido una barba, pero a lo mejor la mitad de un año de vacación. Cristo estaba con ellos. Como que Cristo estaba con los muchachos en Daniel, Misac, Sadrach y Abednego. ¿Cómo estaba Cristo con ellos? Sí, estaban en el fuego. El rey se calentó el horno 7 veces y ellos estaban echados ahí. Y él dijo: ¿por qué hay otra persona ahí caminando en el fuego? Y no sufrieron nada. Y podemos saber que las aflicciones del mundo que recibimos no están en contra de nosotros personalmente, sino que ellos quieren atacar a Cristo. Vamos al libro de Hechos 9. En Hechos 9 se ve un ejemplo de esto. En 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando de la fe cristiana, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿No? No, dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque él sabía, no estaba en contra de la iglesia. Eso no está en contra de los embajadores, estaba directamente en contra de Cristo Jesús. Cristo sabía que la persecución no estaba realmente dirigida a la iglesia, sino a él. Versículo 6 en nuestro texto, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, a Nun y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar sueldo, carros y gente de caballos de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Este rey joven, lejos de buscar una manera de rectificar su error, estaba preparando por una guerra, comprando soldados y equipos de otra parte. Versículo 7. Y tomaron a su sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca, a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Meriba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, vinieron a la guerra. Oyéndolo, David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Fue evidente. Ya por ese acto de humillar los embajadores, ya habría guerra. La gente van a sufrir por esto. 9. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, algo peligroso en la guerra, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Ese rey joven pensó que con mucho dinero fácilmente se pudiera ganar una batalla, pero no es siempre así. 11. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano. Los dos generales eran hermanos. Y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Los guerreros de David no eran cobardes. Es más, ya tenían un plan de batalla. Ojalá nosotros, hermanos, seamos tan valientes en nuestras batallas por el Hijo de David. Versículo 13. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le parezca. Estaban dispuestos a ir, pelear y dejar los resultados a Dios. Esos hombres sabían que era necesario pelear con todas sus fuerzas para su futuro, por el futuro de sus hijos, de sus familias. Y ojalá los hermanos de hoy en día en todos lados pudiéramos mostrar la misma determinación y el mismo valor en nuestras batallas. 14. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí, su hermano. Y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Parece que Israel estaba ganando. Pero esto no era el fin. Con una victoria, hermanos, en contra de Satanás, no podemos descansar, sino prepararnos por otra y otra y otra. 16. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado de Eufrates, porque tenía mucha gente, cuyo capitán era Sofá, general del ejército de Hadadezer, luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra ellos los sirios. Ahora tenían dos generales y también el mismo David involucrado. Todos sabiendo que era batalla de vida o muerte. El futuro del pueblo de Dios estaba en juego. 18, ya llegando al fin del capítulo. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Y asimismo mató a Sofá, general del ejército, porque Dios estaba con él. Y viendo los siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo de Siria nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Hasta ahí el pasaje de hoy. Con Dios a su lado, David continuaba ganando. Y así será con nosotros, hermanos. Solamente tenemos que entender que tenemos una guerra enfrente de nosotros, una guerra sin tregua, con la maldad y con nuestra propia indiferencia a los deberes de la fe cristiana. Pero tenemos que pelear hasta la victoria. Vamos a regresar al libro de Salmos 2, capítulo 2, porque escogí el Salmo 2 porque literalmente el Salmo 2 fue cumplido en el texto de hoy. En Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eran cosas vanas que pensaron que David estaba espiando. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. David ya estaba tomando control de todo ahí. Y había algunos reyes que pensaron que pudieran resistir. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo nombre. Y eran aplastados. Y el mismo pasó en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos dice que había un cumplimiento de Salmo 2, cuando Pilato y Herodes conspiraron en contra de Cristo Jesús. En un sentido, nosotros, como los embajadores de este capítulo, tenemos una misión. Ellos salieron anunciando la misericordia de un gran rey, David. Pero nosotros andamos anunciando la misericordia debajo de otro gran rey que está a la diestra de Dios. Nosotros estamos extendiendo la paz, la reconciliación a muchos que están viviendo en la rebelión de un rey legítimo. Vamos al 2 Corintios, ya llegando al fin. 2 Corintios 5. Y vamos a ver cómo nosotros somos como estos embajadores de este capítulo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros somos transformados, pero hay un contexto aquí en 18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros palabra de reconciliación. Así que somos embajadores, la misma palabra que en este capítulo. Nosotros somos los embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no reconoció pecado, por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Como criaturas nuevas, andamos tratando de compartir esto con otros. Somos autorizados a anunciar ese mensaje de esperanza y de paz. Es posible que la gente pueda malentender. Si usted va dando un folleto, ellos creen que, no, pues, quieren esclavizarme y quitarme dinero por diezmos. No saben nada que, de qué son tus intenciones. Es posible que la gente nos puede malentender, pueden pensar mal de nosotros, pero de todos modos tenemos que ir. Los hombres de este capítulo sufrieron vergüenza social por ser maltratado de parte del enemigo. Pero en nuestros tiempos podemos sufrir otra forma de vergüenza, aún peor, por simplemente no llevar el mensaje a ningún lado. La vergüenza de simplemente no cumplir nuestro trabajo como embajadores por temor o por la indiferencia. Pero quiero decirles, hermanos, los que sigan saliendo, compartiendo, predicando la ley y el evangelio, saben que es una actividad muy placentera. Anoche yo estuve en Santa Ana, algunos hombres me dijeron, usted tiene que venir conmigo. ¿A dónde? Dice, ven, vamos a ir a la esquina de Main y Edinger. Y ahí dan cajas de comida a cientos de personas, casi 1,000 personas. Y dijo, usted tiene que venir aquí y tocar esa música y regalar folletos. Y estuve ahí peleando la batalla con mucha gente, bastante gente llevando comida. Una pesadilla tratando de estacionarse ahí por tres cuadros. Pero ahí estuve en la batalla y me sentí un gozo, hermanos. No es algo de conflicto. Y a veces alguien se malentiende, pero se siente que realmente está viviendo. Es algo placentero. Y sabemos sobre todo que nuestra cultura, nuestros países están en juego, hermanos. Por la falta de moralidad, por el aumento de violencia, delincuencia, tenemos que actuar, hermanos. Tenemos que hacer algo. No podemos simplemente tomar el pretexto, nada, pues el mundo se acaba. ¿Qué forma de mundo dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, por generaciones y generaciones de negligencia del evangelio? Cuando yo estuve en una iglesia predicando en domingo, de americanos, bien ricos, tan ricos que cuando se salga del Crown Valley entrando en la calle de su iglesia, el nombre de la calle es La Plata. Y todos tienen dinero, por lo menos tienen una escuela cristiana y estudian mucho la consejería bíblica, pero nadie sale ahí evangelizando para nada. Y es peor, no saben defender la fe. En contra de la gente que dice, ¿y qué de la esposa de Caín? ¿Y qué de dinosaurios? ¿Y qué de millones de años? No tiene respuestas. Y por eso muchas veces hay gente que no quiere salir, porque entre los americanos, hermanos, se encuentran muchos ateos. Cuando yo estoy evangelizando con gente latina, casi nunca se encuentra un ateo. No existen ateos entre nosotros, casi. Existen tal vez en el DF o diferentes ciudades intelectuales, pero casi no hay. Pero entre los hermanos americanos hay muchos, tienen que enfrentar muchos ateos. Y ustedes tienen que enfrentar los ateos indirectamente. Porque cuando sus hijos vayan al campo de la batalla, de la escuela, del gobierno, están ahí entre ateos. Y tienen que tener las respuestas a esas filosofías huecas para guiar a los hijos y a los jóvenes. Es necesario tener la valentía de los hombres de este capítulo. Ya cerrando, regresando a 1 Corintios, capítulo 19 y 13. El verso principal dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Toca a nosotros salir, hacer un impacto y dejar los resultados a Dios. Como dice en el himno, sembraré a corazones de mármol. Y tal vez no entra, pero no es asunto mío. Vamos a hacer nuestra responsabilidad y dejar los resultados con Dios. Toca a nosotros avanzar el mensaje como embajadores y defender la fe como soldados que saben dar una defensa a la fe. Primero de Pedro 3:14, ya cerrando. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, aun si se corta la barba, por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que saber cómo hacer esto, cómo derrumbar fortalezas, como dice en 2 Corintios 10. Hermanos, si tú no has estado en la batalla, si no has tenido ni interés de compartir el mensaje, ni defender la fe que estamos presentando, entonces quiero orar por ti en esta noche. Aún las madres, si no salgan, tienen esta batalla con sus hijos, si están en las escuelas del gobierno. Para que Dios te enseñe cómo disfrutar la batalla. No simplemente pelear la batalla en agonía, es disfrutar la batalla, avanzando el reino en medio de mucha oposición. Como uno de estos de que se habla en el libro de Romanos, capítulo 8, que dice que somos más que vencedores. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener estos celos por la fe, por el poco tiempo que tenemos, por la corrupción que existe en todos lados, por las falsas doctrinas de sectas que están ahí peleando, ganando, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sobresalientes en esto, Señor, a tener el valor de por lo menos pasar un folleto, Señor, y hacer un comentario de algo, Señor, a hablar para ti, para que cuando llegamos en el día de juicio tú vas a decir, bien hecho, mi siervo fiel, entra y gózate en el reino de tu Padre. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.